programa de Ate y CTA Moreno en su quinta temporada que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1.
Tu estación de resistencia.
¿Quiénes conducimos este programa?
Hoy conducimos Cristina Coronel, quien les habla Luis Mancilla, y nuevamente con la gratísima presencia de nuestra compañera María Inés de Ángeles.
Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos.
Y también tenemos en la operación técnica a nuestro amigo Julián. ¿Qué tal, Julián?
Hola, Julián.
¿Y quién es nuestro operador musical?
Nuestro compañero Roque.
Roque Acosta.
Bueno, vamos a ver con qué nos sorprende hoy. Bueno, si estás en convocatoria, llámanos al 466-6559
o mensaje de texto al 11-15-33-68-0099.
Bueno, yo quiero hacer un saludo muy especial a los amigos y oyentes del barrio El Cañón, de Rififí, y también especialmente a dos oyentes o tres que tenemos en el barrio Cascallares, a Hilda Ruiz y también al compañero Julio César.
Un abrazo.
Hoy lo vi a Julio César sus libritos a cuestas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y le mandamos un abrazo.
Tratando de ganarse el peso y le mandamos un abrazo grande.
Frente al crecimiento de los conflictos, el paro general aún está verde. ¿Será? Y la pregunta es, ¿por qué no sale el paro? Si las condiciones están más que maduras. Un paro anunciado repetidamente por la CGT de Moyano y nuestra central de trabajadores, la CTA, cuando vemos que el aumento de la conflictividad social, donde abundan las suspensiones y los despidos, y el anuncio del gobierno que mantendrá el impuesto a los salarios, y Moyano recibió inclusive a la comisión interna de los trabajadores de Cables Lear, aquellos que están suspendidos y otros despedidos, y su hijo, el diputado Facundo Moyano, visitó la carpa que sostienen estos compañeros frente a la empresa. Y a partir de ahí se pensaba que pronto saldría el paro, pero el paro todavía no tiene fecha cierta. Aunque tenemos en las últimas noticias que aparentemente sí va a haber, después lo vamos a leer, porque esto salió hace 10 minutos. Los docentes han instalado la agenda de la reapertura de paritarias en estos días y el frente gremial docente comenzó con un paro contundente después de las vacaciones, que fue por 48 horas en este segundo cuatrimestre. También estuvieron de paro los bancarios contra el impuesto al salario. Y algo importante de informar y denunciar es la lucha de los trabajadores de medios de comunicación, que no sale en los medios justamente. Qué paradójico, ¿no? Durante todo el mes de julio y lo que va de agosto, hubo conflictos laborales y gremiales en buena parte de los medios de comunicación de alcance nacional, en los medios gráficos también, aunque por supuesto no fue noticia en ningún diario, no lo pudimos leer. Los trabajadores del grupo 23, ámbito financiero, Perfil, esta empresa Perfil, que inició una causa penal contra tres miembros de la comisión gremial interna y que, bueno, si esto prospera, hay compañeros que pueden ser sancionados hasta con cárceles. Esperemos que esto no llegue a eso. También sabemos que la semana pasada Página 12 tuvo un piquete en la puerta de la redacción y aún siguen en esa redacción los conflictos, al igual que en el diario Crónica, que todavía siguen con medida de fuerza sus trabajadores y todavía no se resolvieron las cuestiones que tienen que ver con los reclamos de los trabajadores. La mayoría de los reclamos, por ejemplo, son las paritarias que se eleven del 21%, cifra esta que acordaron la burocracia de UTBA y las empresas. Los compañeros están pidiendo que eleven esa cifra del 21% en sus paritarias. La lista de los conflictos es mucho más amplia, pero estas noticias, como dijimos, no circulan en los diarios. Pues es obvio que los dueños no lo permiten. Por eso decimos nuestra solidaridad de clase con estos compañeros. Todos estos conflictos, más los que suscitan a lo largo del país, no parecen ser suficientes para la burocracia sindical, que no da muestra de voluntad política para ponerle fecha final a la huelga general. Ninguna de las reivindicaciones del paro nacional del 10 de abril pasado han sido satisfechas. Solo quedó en promesas. Todo parece indicar que estamos ante una manifestación de solidaridad política de la fracción opositora de la burocracia con el gobierno ante la crisis económica. ¿Será así? ¿Es esto lo que impide el paro? A decir verdad, se mezclan demasiado los tantos ante las especulaciones que llevan lo que no sale el paro, la fecha. Hablamos del caso de la burocracia de Esmata, por ejemplo, cuyo objetivo es expulsar el activismo sindical de las fábricas. El gobierno nacional ha salido abiertamente al cruce para impedir toda posibilidad de frenar el paro con una clara intención extorsiva con el llamado a la Unidad Nacional contra Griesa y los fondos buitres. Y dos de sus soldados más cercanos, Mariotto y Delía, aprovechando la coyuntura, impulsaron un acto en el Luna Park con la consigna Patria o Buitres. Pero el propio Griesa y los fondos buitres están buscando una salida pacífica al entuerto judicial financiero para evitar un derrumbe económico mundial y buscando una nueva reestructuración de la deuda. No sea cosa que algunos gobiernos se declaren en quiebra y no quieran pagar la deuda externa, o sus pueblos quieran pedir una consulta popular y se nieguen a pagarla. Pero ellos buscan una salida a esto pacífica. O sea, aprietan pero no ahorcan hasta ahora. La presidenta siempre ha manifestado la voluntad política de pagar y de hecho está negociando pagarle estos fondos y todos los que tienen el 95% de la deuda argentina. Como siempre, el discurso de la presidenta va en un sentido y los hechos en el sentido contrario. Por eso tenemos que manifestarnos los trabajadores y el pueblo en contra del pago de la ilegítima deuda externa. Todos sabemos que el pago significaría más ajuste para los sectores populares. El gobierno mantendrá el impuesto al salario, como ya lo manifestó, y no abriría las paritarias al menos por este año. Tampoco habrá aumento para los jubilados, solo una movilidad trucha que la inflación ya se lo comió. Por otro lado, el plan oficial contra el default, decretado por los buitres y los bancos internacionales, consiste en financiar la economía con mayor inflación y con la perspectiva del aumento de las suspensiones y despidos por el cierre aún mayor de las importaciones. Antes de que finalice este año, hay que hacer efectivo el pago de los bonos de Repsol. En segundo lugar, el pago de los intereses de la deuda que el gobierno se empeña en pagar. En septiembre vence una deuda de 5.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podrá funcionar la extorsión patria o buitres que sostiene el oficialismo y la supuesta, entre comillas, ¿no?, oposición? Cuando en realidad la única oposición a los buitres y a los usureros somos los propios trabajadores. Y en este sentido hay que señalar que los conflictos gremiales han dado un salto cualitativo de los reclamos de los trabajadores. No solo son de orden economicista, sino también de estrategias políticas. con una salida política. Esto los deja en evidencia a los burócratas sindicales y a los dirigentes patronales que temen el avance de la organización de los trabajadores y, por eso, la organización de los trabajadores y no le ponen el cuerpo al paro general. Pero el crecimiento de la presión popular augura una acción masiva de los trabajadores que pasarán por encima de los aparatos sindicales burócratas existentes. Y como decía el Che, la clase obrera no debe luchar solo por las migajas que le tiran los banquetes de los burgueses. La clase obrera debe luchar por el poder.
No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra. Mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que libera. No anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Porque el que murió peleando vive en cada compañero.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Bueno. Bueno, estamos en convocatoria a la unidad de clase y llámanos, ya sea para arrimar tu opinión o una crítica. Llámanos al 466-6559
o mensaje de texto al 11-15-33-680099.
Bueno, estamos tomando acá unos ricos mates que nos está cebando nuestra doc acá.
Muy delicioso.
Y no le convidamos a Julián, ahora le llevamos. Gracias.
Ahora le llevamos uno.
Sí. ¿Qué escuchábamos, Luisito Mancilla?
Estuvimos escuchando al grupo uruguayo Los Olimareños con su tema Milonga del Fusilado.
Bueno, este es... Ahí nos sorprendió nuestro musicalizador, sí. Bueno, y hablamos de la editorial, ¿no? De que, ¿qué está pasando? Que no salía esto. Parece ser que ahora están
llegando noticias que aparentemente...
Nos han escuchado, parece. Sí.
Nos adivinaron el pensamiento.
Sí. Dicen que va a haber, todavía no tiene fecha, pero están anunciando una huelga general para la última semana de agosto, dice. Bueno, Pablo Micheli está diciendo que tiene que ser con movilización a Plaza de Mayo, es la noticia.
A buena hora, ¿no?
Bueno, ojalá que sea así.
Y que sea, digamos, el puntapié, digamos, un plan de lucha de verdad, ¿no?
Sí, porque la verdad que sí, porque si hacemos cada año, una vez por año, la verdad que mucho.
La situación política y social de nuestro pueblo amerita que se comience de verdad un plan de lucha, ¿no?
Así es.
Yo diría que no solo un plan de lucha, sino una propuesta política para sacar al país y sobre todo a los trabajadores de la tremenda crisis que tenemos,
sí,
y la tremenda crisis que se nos viene encima. Mm. Esto, vos sabés, estabas hablando en el editorial de los fondos buitres. Bueno, los, sí, fondos buitres son los personeros, la consecuencia, los monigotitos, digamos así, que hacen lo que el gran capital está marcando.
Sí.
O sea, los fondos buitres no son el capital financiero autónomo. Y esa no es nada más que un ejecutor,
claro,
circunstancial.
Y son buitres voraces.
Sí, y lo peor es que tenemos unos cuantos acá dentro.
Voraces y no se...
Acá dentro también los tenemos.
Y bueno, por
las últimas noticias que estuve leyendo, un 67% de los bonos parece ser que son de consorcios argentinos.
Autóctonos,
claro,
¿no?
Claro. Están comprando la deuda no porque sean buenos ni porque les interese el país, sino simplemente para arrebatarles a estos sectores un negocio pingüe, porque compraron bonos en default a un precio irrisorio y ahora pretenden el 100% del valor nominal, más los intereses, más el cobro de seguro. O sea que es
una estafa. No sería raro que entre todos esos buitres haya nombres de muchos funcionarios, ¿no? Del actual gobierno y de los que le antecedieron.
Yes.
Sí,
bueno.
Yo quería aprovechar, digamos, muy brevemente, porque para instalar, digamos, la semana próxima vamos a hacer una radio abierta sobre el tema de la deuda externa, que aprovechando, digamos, que se tocó el tema en la editorial, para invitarlos a nuestros oyentes, va a ser, creemos que va a ser el viernes que viene a partir de las 18 horas. Igual en la próxima audición les vamos a estar avisando con exactitud.
Y bueno, entonces ahora iríamos a las noticias sindical, me parece, ¿no? A ver, ¿qué tenemos?
Le estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.
¿Vos tenías noticias, Luisito?
Sí, tenemos una noticia desde ATE, de nuestro sindicato, que dice lo siguiente. ATE rechaza régimen de 48 horas para trabajadores auxiliares de la educación. El gremio con mayor representación en el sector considera que la resolución es inaplicable e impracticable y se encuentra viciada de mecanismos burocráticos. La Asociación de Trabajadores de Estado expresó su rechazo al decreto 1164/07, exigiendo su derogación. A través del mismo, la provincia de Buenos Aires dispone el régimen de 48 horas para los trabajadores auxiliares de la educación. Esta medida no es más que otra vuelta de tuerca del ajuste. Busca de ese modo enmascarar los bajos salarios, la falta de personal, la sobrecarga de tareas y niega la incorporación al sistema laboral, al sistema laboral educativo, a miles de compañeros que necesitan empleo. Así lo señaló el secretario general Oscar Colo de Isasi.
Bueno, yo tengo una noticia de local. Se trata de los compañeros trabajadores del ANSES de la UDAY Moreno. En los últimos tiempos, ¿no?, los trabajadores de la UDAY Moreno vienen reclamando varias mejoras, tanto en infraestructura como mayor tecnología y nombramiento de personal, ya que son pocos. Y se consiguieron algunos puntos de reclamo, como la reaparición de la reparación del edificio, y falta concretar otros. Pero algo grave sucedió el lunes 11 de agosto. Se suscitó un hecho de violencia laboral en la UDAY Moreno Centro a un trabajador que fue objeto de persecución por impedir que una persona ajena al personal ingresara al sector de archivos. Y en ese sentido hoy vamos a entrevistar a un delegado de ATE que nos va a detallar más de lo ocurrido, pero realmente nos parecía muy importante dar esta información primero porque es un compañero afiliado a ATE y que es un luchador.
Sí, yo quería, perdón, si me permiten, quería agregar un pequeño comentario a esto. Lo grave es que a este compañero se lo intentó literalmente hacer pasar por loco.
Claro.
Se le obligó a concurrir a medicina laboral, donde fue entrevistado por un psiquiatra y una psicóloga, quienes le manifestaron que no podía manejarse.
Claro, bueno.
Cuyo único falta fue simplemente cumplir la reglamentación vigente. El motivo de esto es que evidentemente a la jefatura no le agradan los trabajadores afiliados a ATE.
Claro, en este sentido creo que Cintia González, que es la jefa de ANSES Moreno Centro, deberá dar explicaciones, porque inclusive el equipo médico vino justamente a tratar de revisarlo en una oficinita en el propio lugar de trabajo, y eso es ilegal.
Y además de todo eso, el médico, cuando le dijo esto de que no tenía posibilidad de manejarse solo, o sea, literalmente lo trató de, vamos a decir, insano, de insano, por no decir otra cosa, lo hizo sin ningún tipo de pericia, ni de estudio, ni nada. Claro, simplemente, no. O sea, incumpliendo todas las obligaciones médicas, el juramento hipocrático y todo lo demás, ¿no? O sea, claro, que la situación es gravísima. Y nosotros desde acá hacemos responsables a todos los funcionarios intervinientes de todos estos hechos. Además, está decir que ya hemos hecho las denuncias pertinentes.
Por supuesto, nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Entonces, realmente, el avance en ese sentido de la patronal realmente no tiene límites.
Bueno, desde nuestro programa le enviamos a nuestro compañero, a este trabajador, toda nuestra solidaridad de clase. Y bueno, que también nos ponemos a su disposición.
Bueno, otra cuestión, si se quiere, de salud, es que en la madrugada del 27 de julio, en la madrugada la cortadora de tela de goma engomada, dice, de la línea de radio auto, durante la preparación, el arrollador le atrapó la mano y le destrozó literalmente el brazo izquierdo a un compañero trabajador, Saúl Romero. Estábamos hablando de la fábrica FATE de neumáticos San Fernando. Bueno, después de haber sido rescatado por la brigada, fue muy mal atendido en el departamento médico de FATE, donde además fue increpado y acusado por los jefes de higiene y seguridad laboral, pero de la patronal, y el médico de la empresa no le dio el tratamiento adecuado. Después de pasar varios sanatorio en medio de la presión gremial y moral ejercida por los trabajadores, Saúl fue llevado al sanatorio Otamendi. Recién ahí le dieron, aunque ya tardía, una atención adecuada a su grave situación. Ahora está pronto a ser dado de alta ambulatoria, habiendo perdido su mano. Saúl quiere volver a trabajar. Se sintió muy apoyado por las medidas y la actitud tomada por los compañeros, no así por el accionar de la empresa, que todavía sigue queriendo culpar absurdamente, ya que además de haber tenido que modificar la máquina, FATE fue sancionada por este y 8 problemas de otras máquinas durante la inspección ministerial realizada días después. Bueno, estamos yendo a la tanda. Sí. Vamos a la tanda.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559.
Basta, 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 basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo.
Miren, miren, guayo, baja esta villa.
Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate.
Miren, miren, guayo, baja esta villa, muerto de la tumba salió.
Pero Marinés, esa musiquita nos indica que vamos a tu columna.
Estamos llegando.
Sí, bueno. Te diría que yo, no sé, de repente esa música me trae a otros tiempos, no sé, en otro espacio. Pero bueno, ¿qué nos trajiste en este espacio y en este tiempo?
Bueno, queridos amigos de la radio, primero que nada, buenas noches. Y los invitamos con un cariñoso abrazo a que nos hagan llegar las sugerencias, las críticas, los comentarios, que se acerquen, ya sea telefónicamente o por mensaje de texto o como sea.
Bueno, entonces repetimos, 466-6559.
O mensaje de texto al 1115-3368-0099.
Muy bien.
Bueno, sabemos que es un espacio dedicado a la información económica, pero hoy nos vamos a apartar un poco de este tema, porque creemos que es de fundamental importancia dedicarle este espacio al genocidio que se está produciendo día a día en la Franja de Gaza. En esto vamos a comentar, solamente a título informativo, porque el tema da para muchísimo más, pero vamos a comentar un artículo aparecido en el diario Página 12, el domingo pasado, o sea, el 10 de agosto del 2014, y esa información se titula: Israel lanzó unos 50 ataques aéreos en la franja de Gaza y mató a 7 palestinos. Hamas contestó con violencia. Bombardean una mezquita, en otro día de violencia. Estos ataques se producen luego de haberse cumplido esta tregua de 72 horas entre el Estado de Israel y Palestina. Actualmente hay una nueva instancia de tregua, pero sabemos que es absolutamente improbable que continúe. Diríamos que es bastante precario. Esa tregua de esos días, a pesar de su escaso tiempo, constituye, sin embargo, la más duradera desde el inicio de la ofensiva israelí, que se produjo el día 8 de julio. Ahora, esto tuvo consecuencias en toda Europa y en los países más desarrollados, vamos a decir. Así entonces, Alemania, Francia, el Reino Unido pidieron a las partes el cese total de las hostilidades y brindaron todo su apoyo a la iniciativa de Egipto, que hace las veces de mediador en este histórico conflicto, que en realidad, y para decir la verdad, lleva siglos de historia.
Uh-huh. Y según tu opinión, Marínez, la verdadera razón del punto de vista económico, hablo, ¿no?, que han producido semejantes matanzas en esto, ¿y por qué no se encuentra posibilidad alguna de arribar a la paz en esta región?
Mira, Cristina, la verdad
es posible, ¿no?
Yo entiendo que no, lamentablemente. Ojalá pudiera decir que sí. Claro. La verdad en realidad es muy simple y se concita en una sola y única razón, que es la tremenda crisis mundial terminal del capitalismo, cuya magnitud es de tal envergadura que ya el capital, ya sea financiero, productivo, virtual, como se le quiera llamar, ya no tiene mercados para poder reproducirse e invertir el capital. Claro. O dicho de otra manera, en el mundo sobra dinero y la guerra es una maniobra más que rentable justamente para poder destruir las fuerzas productivas y generar de esa manera mercados. Claro que a costa de matanzas, genocidios, muerte de niños, de civiles, todo eso al capital y al capitalismo le interesa muy poco, lo más mínimo. Y contestando a tu pregunta, te tengo que decir que lamentablemente la paz es un mal negocio. En cambio la guerra es un muy buen negocio. Yo creo que está ahí la diferencia.
Qué terrible. Tremendo. A costa de la vida de tantos niños y ancianos,
porque
¿no?
Estos últimos ataques han sido perpetrados en su mayoría o en su totalidad casi, sobre poblaciones civiles, sobre gente, niños, ancianos,
hospitales,
enfermos,
escuelas.
O sea, la magnitud, vamos a decir, de estos genocidios no tiene ninguna lógica, más allá de esto que habíamos dicho, apropiarse como sea de la franja de Gaza, porque ahí hay, pingües negocios de toda índole, por la importancia geopolítica que tiene, porque es una región donde el subsuelo es un mar de petróleo, y entonces sabemos que el petróleo mueve las finanzas del mundo, lamentablemente.
Sí.
¿Y nos podrías dar algunas precisiones de los últimos ataques al pueblo palestino?
Sí, cómo no, Luis, lamentablemente. Mira, para dar solamente algunos ejemplos, ¿no? 3 personas murieron durante el ataque a una mezquita en el campamento de refugiados de Nuseirat, que está situado en el centro de la franja, y hay otros 2 campamentos atacados cuando algunas personas de estos campamentos se desplazaban en moto, o sea que población civil.
Sí, claro.
Esta información fue brindada por médicos y testigos, según lo señaló el Ministerio de Salud de Gaza, que se llama Asraf al-Kedra. De acuerdo con un portavoz militar israelí, se trataba de milicianos, estas personas muertas, ¿no? Pero nada de todo esto fue ni confirmado ni mucho menos comprobado.
Sí.
Al menos 10 palestinos resultaron heridos en los ataques realizados el pasado sábado, solo en un día, por la mañana. Hasta donde se sabe, 2 de ellos, del sábado pasado, se encuentran en estado crítico.
Y si no tenemos información errónea, ¿no? En estos días se produjo un ataque aéreo israelí contra un coche palestino en Rafat, en el sur de la franja de Gaza.
Sí, lamentablemente, Cristina.
¿Eran civiles?
Sí, y la información es totalmente correcta. Este ataque mató a dos palestinos y causó graves heridas a otros dos. Con ellos ya suman 12 los muertos en Gaza desde que se reanudaron los ataques el viernes pasado, o sea, desde el viernes hasta el domingo que aparece esta información, o sea, entre días, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tras el vencimiento de esta tregua de 72 horas. Estos hechos son la consecuencia del fracaso de Egipto para poder mediar con éxito en el conflicto. ¿Por qué? Porque Egipto fue incapaz de lograr un alto el fuego y sin haber evitado la retirada, sin haber evitado que Israel se retirara de las negociaciones, porque en el medio de esto, ¿qué hicieron los representantes del Estado israelí? Se ofendieron, se levantaron y se fueron.
Claro, tienen así, cualquier excusa para
cualquier excusa, ¿por qué? Porque saben que en realidad el Estado de Israel es el enclave de Estados Unidos en la región. Entonces tienen todo el apoyo de todos los yanquis, en una palabra.
Y decime, Marinés, ¿cuándo empiezan estos ataques?
Bueno, según testigos presenciales, los ataques aéreos comenzaron después de la medianoche contra las mezquitas de Rafah, esa que contaba Cristina, y de otra que está situada en Han Yunis. Son dos localidades situadas en el sur del territorio palestino e incluyeron bombardeos contra viviendas, espacios abiertos, hospitales, escuelas, es decir, contra toda la población civil que se les puso por delante.
Qué bárbaro.
Y contra el pueblo sin distinción, ni motivo, ni nada. La aviación israelí atacó 50 objetivos en la franja de Gaza, según un portador militar de ellos mismos, ¿no? También en Israel sonaron las sirenas tras el disparo de cohetes desde la franja.
¿Cuántos son ya los muertos palestinos? Me refiero en estos últimos ataques, ¿no? Porque en realidad no hay cifras oficiales tampoco.
No, para nada. Y bueno, cada uno lleva... Digo, a ver, desde el lado a Israel, de israelí, bueno, ellos llevan agua para su molino. Y desde el lado de la burguesía palestina, que está representada por Hamas y todas estas organizaciones, bueno, también disfrazan la realidad. Ahora bien, según Al-Qaeda, que es el ministro de Salud de Palestina, desde el inicio de la ofensiva israelí ya son 1.913 los muertos palestinos en Gaza y hay otros 10.000 heridos. De parte de Israel, en cambio, solo perdieron la vida 64 soldados y 3 civiles. Los ataques israelíes, a su vez, destruyeron 63 mezquitas desde el inicio de la operación esta llamada Borde Protector, que en realidad de protección no tiene nada.
Y no, está visto esto.
Que bueno, como hemos visto, lo único que protege es el genocidio del pueblo palestino. Y estos datos fueron proporcionados por el Ministerio Palestino de Asuntos Religiosos. O sea, son informaciones oficiales, vamos
claro,
a
decir.
Y contanos, Marianés, a todo esto, ¿no? ¿Qué opinan los... ¿De qué juegan los países europeos en esto?
Bueno, los ministros del exterior de Alemania, Francia y del Reino Unido le pidieron a Israel y a los palestinos que detuvieran los enfrentamientos de inmediato para retomar las conversaciones para un alto el fuego que sea por lo menos algo más duradero que lo que se ha hecho hasta ahora. Llamamos a las dos partes a retomar el alto el fuego, afirma una declaración conjunta difundida por el Ministerio de Exterior de Alemania, firmada por su titular Frank Walter Steinmeier, leí mal el nombre, y sus pares francés y británico Laurent Fabius y Philippe Hammond. Los esfuerzos de Egipto en este sentido tienen nuestro apoyo total, agrega el texto. Lo que no dice esta declaración es que la intervención de Egipto no ha dado el menor resultado y que por el contrario ha sido un verdadero fracaso. La realidad es que las milicias palestinas e Israel habían comenzado a negociar un alto el fuego en el Cairo bajo la mediación de Egipto. Sin embargo, tras 3 días solamente de tregua, Israel reanudó los bombardeos en la franja de Gaza tras retirarse de las negociaciones. No hay planes de enviar una delegación israelí al Cairo para conversaciones indirectas, aseguró un funcionario israelí, según información publicada por el periódico Haaretz, que es un periódico palestino. Claro. No negociamos bajo el fuego, agregó este funcionario israelí.
¿Cuál es la posición real de los palestinos? Porque todo esto es, el que estás contando es la opinión interesada del Estado de Israel y el responsable de esta matanza. Pero no me conteste porque vamos a un temita musical.
Bueno, y volvemos. Nos vemos después entonces.
Está en nosotros, está en nosotros.
Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad.
Parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad.
Seguimos con tu columna, Marinés, que hoy es más que interesante, es hasta doloroso, porque
tremendo.
Realmente sentimos un repudio a estos ataques fratricidas contra el pueblo palestino, que no tienen otro interés que, con lo que vos dijiste, quedarse con sus bienes. Sí. Y además, realmente no le importa la vida de esos niños ni de los viejos, ¿no? Y yo te preguntaba, ¿cuál es la posición real de los palestinos? Porque todo esto que nos contaste es la opinión interesada del Estado de Israel, el responsable de estas matanzas justamente, ¿no? Sí. Y del otro lado, ¿qué dicen?
Bueno, te cuento, o cuento, mejor dicho. Hassan al-Ahmed, quien se encuentra al frente de la delegación palestina en el Cairo, o sea, es el vocero, vamos a decir, del pueblo palestino en estas negociaciones en el Cairo, en Egipto, dijo claramente que ellos están plenamente comprometidos para lograr una tregua. En declaraciones realizadas en conferencia de prensa, Hassan al-Ahmed se mostró optimista, aunque dejó aclarado que las reivindicaciones de los palestinos son claras e irrenunciables. Hassan al-Ahmed se encuentra en la capital egipcia desde hace ya unos 10 días y lamentó que en todo ese tiempo Israel no haya sido capaz de escuchar ninguna de estas demandas de su pueblo, recibiendo toda la información a través de los medios de comunicación. O sea, los israelíes son tan, vamos a decir, tan mentirosos, que ni siquiera tienen un encuentro cara a cara, sino que actúan mediadores que llevan y que traen, ¿no es cierto?
No dan la cara.
Que no dan la cara y que entonces cuando alguien dice algo que no les gusta, se levantan y se van y reanudan los bombardeos. Sí. Yo quería en esto, aunque no sé si tenemos este
mucho tiempo.
Quería hacer una breve mención a la historia siniestra que tiene el Estado de Israel. Al poco tiempo antes de finalizar la Segunda Guerra, cuando se sabía o ya se veía que el triunfo correspondía a los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, fundamentalmente con el apoyo de Francia, decidieron crear un enclave en esta zona porque es de una importancia fundamental, no solo por su situación geopolítica, sino porque su subsuelo es un mar de petróleo. Entonces, ¿qué hicieron? En forma absolutamente, yo diría, con un tremendo terrorismo de Estado, aunque en esa época no existía, no se ponía en palabras esto del terrorismo de Estado, organizan una masacre y barren, literalmente, a todas las poblaciones palestinas y del pueblo árabe o de la comunidad árabe. Entonces, ¿qué hacen? Gran parte del pueblo israelí, que habitaba fundamentalmente en Estados Unidos, algunos que provenían de Europa, cuando se desenlaza, vamos a decir, el final de la guerra, toda esa cantidad de pueblo hebreo lo llevan ahí como ganado y forman los famosos kibbutz.
Que son las colonias, ¿no?
Son esas colonias, exactamente. Ahora, esas colonias son el resultado de todas esas masacres. No nos extraña que hoy, unos cuantos años después, todavía estas masacres continúan, porque así fue pergreñado ese Estado.
¿Y qué acciones implementaron los palestinos ante estos fracasos de las negociaciones? Al menos es lo que nos muestra la realidad actual, ¿no?
Bueno, los palestinos redactaron un documento que fue entregado posteriormente por los mediadores egipcios a Israel, en el que exigían que Israel aceptara un alto el fuego, la liberación de los presos políticos, el desbloqueo económico de Gaza, la apertura de un puerto y un aeropuerto en la franja, entre otras cuestiones. En cuanto a la posibilidad de encarar un diálogo directo con los israelíes, este funcionario que habíamos hablado, Hassan al-Ahmed, manifestó que los palestinos no tienen ningún impedimento en realizar estos diálogos con el primer ministro Benjamín Netanyahu si es que éste accede al diálogo. Pero Israel exige, como paso previo, una desmilitarización absoluta de la franja como una posibilidad, vamos a decir, para considerar cualquiera de las demandas de los palestinos. Extremo que, por supuesto, es rechazado por Hamas, que es la organización palestina, porque supondría, lisa y llanamente, entregarse a las exigencias de Israel sin ninguna seguridad de nada. En una palabra, Israel exige la rendición incondicional, que es algo totalmente inviable.
Sí, y en este sentido, ¿cómo se comportó la Cancillería egipcia, ¿no?, donde fueron a hacer la mediación? Porque hasta donde sabemos, Egipto se ha mostrado en todo este tiempo muy proclive a dar razón a los a las pretensiones de israelíes.
Claro, claro. La Cancillería egipcia dijo que hubo acuerdos sobre la mayoría de los asuntos que son importantes para los palestinos, pero en la realidad es que Egipto dejó de lado todos estos puntos, argumentando que había indecisión. La conclusión de todo esto es que los ataques al pueblo palestino se reanudaron, a pesar de que ahora nuevamente hay una pequeña tregua, pero bueno,
sí,
sabemos que esto es bastante poco viable. Por su parte, la agencia de noticias palestina MAN subrayó que la forma en que se venían desarrollando las negociaciones era perfectamente factible arribar a un acuerdo y que debería haber dado lugar a una aceptación de renovar alto el fuego, se añadió. Cuando comenzó la tregua, reiteramos, de apenas 3 días, Israel retiró sus tropas de Gaza. Sin embargo, en ese lapso mantuvo fuerzas a lo largo de toda la frontera, listas para responder ante cualquier provocación, cualquier cosita que no les gustara, cosa que efectivamente acaeció.
Claro.
Sucedió luego, ¿no?
Y bueno, y a todo esto, ¿cómo se despidió el gobierno de Estados Unidos?
Bueno, en primer lugar vamos a decir, paradójicamente, que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene un título de
Premio Nobel.
Premio Nobel de la Paz.
Bueno. Vamos a hacer una campaña mundial para quitárselo, porque no.
Sí, realmente vergonzoso.
Está bombardeando parte de Irak también.
Sí, sí, es horroroso. Y de Cisjordania también. Bueno, mientras todo esto sucede, el Premio Nobel de la Paz le recordó la necesidad de que Israel y el pueblo palestino deben vivir en paz. Esto como declaración. Para ello, el Estado de Israel debería reconocer que el pueblo palestino tiene sus reivindicaciones legítimas y que también están en su tierra. Por otro lado, Obama puso en duda que Netanyahu ni el presidente de la Autoridad Nacional de Palestina, Mahmoud Abbas, estén en condiciones de firmar la paz. O sea, en una palabra, borrando con el codo lo que dijo con la boca. En una
totalmente.
Bueno,
es un mal de esta época de los políticos.
Eso.
El doble discurso.
Sí, más o menos. En síntesis, es una forma elegante de darle carta blanca a Israel para poder continuar con las matanzas. No nos olvidemos que Israel ha sido siempre el Estado mimado de Estados Unidos en la región. Prueba de esto es que el propio Obama, en las declaraciones al periódico The New York Times, manifestó que mientras Israel es demasiado fuerte, el líder palestino es demasiado débil. Creemos que esto lo dice todo.
Sí, sin embargo, las matanzas en la Franja de Gaza no solo produjeron muertes en esa región, sino que en este conflicto se está extendiendo a otros lugares. ¿Y vos qué nos podés decir respecto a esto?
Sí. Bueno, las hostilidades entre el Estado de Israel y Hamas en la Franja de Gaza tuvieron sus repercusiones, lamentablemente. Por ejemplo, en Cisjordania, que es el otro territorio palestino, también se vio afectado por todo esto. En la noche del viernes 8 de agosto del año 2014, un joven de 19 años fue asesinado en Hebrón por los disparos de un soldado israelí. Esto sucedió en el marco de protestas del pueblo contra el borde protector que implementó Israel en esta región. Durante estas movilizaciones resultaron heridas otras 40 personas, 10 de ellas con munición real, es decir, con proyectiles prohibidos en este tipo de actuación. Sí. Y el sábado murió otro joven, también víctima de las heridas. Según las fuentes sanitarias, este joven fallecido fue sometido a una cirugía cardíaca sumamente complicada después de recibir un disparo en sus arterias.
Qué tremendo.
Sí.
¿Y a cuántos muertos ascienden los palestinos en estos días?
Los muertos palestinos en manos de las fuerzas israelíes en Cisjordania, solamente en Cisjordania, ascendió a 16 en estos últimos días. Las protestas en esta región son frecuentes desde que comenzó la ofensiva contra Hamas en Gaza.
Bueno, y se me ocurre preguntarte, ¿qué podemos hacer los trabajadores y el pueblo? Y aclaro, como pueblo a nivel mundial, ¿qué podemos
hacer? La respuesta es simple. Debemos empezar a diseñar una justicia popular en manos de los trabajadores que de una vez por todas resuelva estas cuestiones y que los territorios de Palestina sean devueltos a sus verdaderos dueños. Para esto, una de las cosas que podemos hacer es gritar bien fuerte: ¡fuera invasores de nuestras tierras! ¡Fuera yanquis y sus cómplices!
Así es. Bueno, vamos a la tanda entonces, me parece, ¿no? Listo. Gracias, Marinés.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar.
FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Thank you.
y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Y gracias por un llamado, y nos dice que las trabajadoras afiliadas a ATE rechazan régimen de 48 horas para las trabajadoras auxiliares de la educación. El gremio con mayor presentación en el sector considera que la resolución es implacable e impracticable y se encuentra viciada de mecanismos burocráticos. La Asociación de Trabajadores del Estado expresó su rechazo al decreto 1164-07, exigiendo su derogación a través del mismo. La provincia dispone el régimen de 48 horas para las trabajadoras y trabajadores auxiliares de la educación. Esta medida no es más que otra vuelta de tuerca del ajuste, que busca enmascarar los bajos salarios, la falta de personal, la sobrecarga de tareas, y se niega la incorporación al sistema laboral educativo a miles de compañeros y compañeras que necesitan empleo, señaló el secretario general de ATE Provincia, Oscar Teisasi. Y hablando de incorporar personal, porque por ahí pasa el ajuste también, esto de achicar los planteles, aún cuando significa la recarga en los trabajadores. Y en este sentido, también los compañeros y compañeras trabajadoras de ANSES Moreno han hecho distintas asambleas donde denunciaron estas maniobras de recargarles la tarea sin nombrar más personal, cuando se atienden mucho más gente de lo que realmente podría atenderse con el plantel que tienen. Pero vamos a una de las actas de una asamblea que fue el 5 de agosto último, la semana pasada. Dice, si bien tenemos edificio reparado a nuevo, problemas mucho más graves se nos presentan. En la ciudad y del distrito, la falta de dirección cierta ha hecho que ellas se encuentren en un caos. Los pocos recursos que hemos obtenido luego de largas luchas de los trabajadores han sido mal utilizados. A falta de dirección solamente es explicable aún un funcionamiento del organismo, desde la dedicación y obstinación de los trabajadores. La falta de personal en nuestros dos SUDAI es alarmante. Escuchen, ¿está en línea? No. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con un delegado de ATE de la UDAI Moreno, centro. Dice, la UDAI Trujuy solamente tiene 6 compañeros atendiendo al público y algunas tareas como administración sin armarse o inicio sin personal. La semana pasada no abrió la UDAI, ya que no contaba con personal suficiente, y encima reciben reclamos de la población que necesita hacer sus trámites urgentes. Y en UDAI Moreno la atención diaria es de alrededor de 1.000 a 1.200 personas diarias. Y al no estar funcionando la otra UDAI del distrito, digamos, de Trujuy, esa cifra se incrementa. Como ejemplo, contamos con el sector de preorientación con solamente un trabajador y un compañero que ejerce el rol de supervisor de orientación. Y realmente esto es lamentable, dice. Y destacadamente, a veces hace 2 años, por el cual no recibe ninguna remuneración extra ni nombramiento. Entonces, realmente es una voluntad férrea de los compañeros para dar solución a los problemas que lleva la población de Moreno, en condiciones que muchas veces realmente es un esfuerzo, porque no alcanza el personal que tienen. Calcule que en la UDAI Trujuy hay 6 personas solamente atendiendo, y la demanda es terrible. Bueno, y en Moreno Centro, acá vuelvo a repetir, ¿no?, de que se atienden diariamente de 1.000 a 1.200 personas. Bueno, esperemos que esto se vaya solucionando, pero además, mientras esperamos la comunicación con un delegado, porque un trabajador sufrió violencia laboral y persecución, que ya explicamos en la noticia que dimos en el bloque sindical, nos va a explicar con detalle cómo está la causa que le arman esta gente al compañero trabajador de la UDAY Moreno. Bueno, entonces vamos a hacer una invitación, ¿no? Aunque esto se va a llevar a cabo en Ate Moreno con las afiliadas de Moreno, está abierto el taller de género que se va a llevar a cabo en Ate Moreno a partir de las 17 horas en Piovano 3165, es la sede de Ate Moreno. Vamos a hacer un pantallazo de, bueno, qué es género, por ejemplo, distintas violencias, violencia institucional, violencia privada, violencia intrafamiliar, en fin, porque el sábado hay un encuentro regional en Capital, ¿no?, en la CABA, donde se van a tratar estos temas, y entonces nosotras hacemos un preencuentro con talleres como para ahondar en estos temas, un poco más de lo que muchas compañeras no han ahondado. Bueno, vamos a un temita musical y vamos a acomodarnos.
Tantas humillaciones por las que muchas murieron, pero todo sigue igual al parecer. Aún hay mujeres que son consideradas como meros objetos, maquinaria del placer. Pero tú sabes que detrás hay un cerebro, cosa que a muchos hombres les asusta comprobar. No les justifica que sea su educación, pues presumen de ser animal racional. ¿Qué importa que me esconda al llorar, que pueda ser más dura? Soy mujer y no quiero imitar los errores del hombre. Abre tu mente, descúbreme tal como soy y olvida la sumisión, puedo llegar a ser tu mejor amiga. Que pienso en la violación, se me ponen los pelos de punta. Se nos niega el derecho a elegir a quien damos nuestros mejores sentimientos. Es triste la historia de algunas mujeres sometidas de por vida a una sombra oscura. El egoísmo de ese ser no debería enturbiar diariamente tu sonrisa. ¿Qué importa que me esconda llorar, que pueda ser más dura? Soy mujer y no quiero imitar los errores del hombre.
Ni de la mujer tampoco.
Abre tu mente, descúbreme tal como soy y olvida la sumisión, puedo llegar a ser tu mejor amiga. Tú.
Bueno, disculpadme, me desafino un poquito porque creo que me voy a cambiar de sitio.
ya estamos en la última hora, ¿no?
La última hora. O qué ya rápido, pasamos la qué primer... rápido que se pasa el
o
tiempo.
O ya pasamos
por
la
favor.
Primera hora, sí. Bueno, igual nos podés llamar al 466-6559.
O mensaje de texto al 1115-3368-0099.
Bueno, mientras esperamos comunicarnos con Marcelo Top, que es el delegado de ATE acá en Anselmo Moreno, vamos a tu columna. ¿Qué nos trajiste vos hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar sobre
El título me gusta.
Sí,
si
saquea, bastante...
depreda y enferma, no es progreso.
Bastante sugestivo en realidad,
sí,
¿no?
Sí,
sí. Sí, mirá, Cristina, precisamente como vos bien decís, hoy vamos a hablar de los agronegocios, vamos a hablar de la mercantilización de la comida y la salud pública. Uh-huh. Hace algunos días, Fernández Palma, presidente de Maizar, la cámara empresaria que nuclea a los terratenientes del maíz y el sorgo transgénicos en la República Argentina, confesó en su congreso anual que, escucha bien,
sí,
no estamos logrando comunicar bien a la gente los beneficios de la comunidad agroalimentaria y por esto propuso como salida invertir en financiar comunicadores confiables para mejorar la llegada a la población.
Uh-huh, es verdad.
Gustavo Grobo Copatel, el CEO del Pulsojero. Los Grobo plantean que hace falta multiplicar los Monsanto y llegar a tener 20. Las corporaciones se preparan para retomar la ofensiva y por eso la red ecosocialista se prepara y también desarrolla por esto una propuesta y una práctica alternativas.
Ajá. Contanos qué es Monsanto, porque mucha gente, viste, a mí en el barrio me pregunta, ¿no? Porque escuchan nuestro programa y dicen, ¿pero qué es Monsanto? Y aparte no es una casualidad, ¿no? Los grandes medios de comunicación, oficialistas o opositores, tratan de silenciar el debate público sobre estas empresas, como en otros temas de fondos estratégicos, toda la política tradicional. Cristina, Macri, Scioli, Massa, Wiener, Carrió, Cobos, por decirte algunos que no me debo estar olvidando,
están
de acuerdo en bancar a Monsanto. Entonces, ¿qué es Monsanto?
Mira, Cristina, Monsanto es una multinacional de Estados Unidos que se dedica a producir semillas transgénicas.
Ajá.
Estas son previamente modificadas genéticamente en los laboratorios.
Claro.
Y bueno, vale decir que controla el mercado de pesticidas con los que se fumigan los campos sembrados con sus semillas. Por eso se ha demostrado científicamente que los alimentos derivados de esta modalidad productiva son terriblemente dañinos para la salud de los pueblos. O sea que las semillas modificadas resisten los pesticidas con los cuales se fumiga los campos y liquida toda la maleza.
Uh-huh.
Sin embargo, estos pesticidas contaminan tanto el agua como el aire y además quedan impregnados en los cultivos que comemos. En Argentina te decimos que bueno, casi todo lo que se cultiva a gran escala es transgénico y usa enormes cantidades de pesticidas.
¿Y qué, Luis, qué tiene que ver Monsanto con la comida de todos los días? ¿El sistema de producción de comida en el mundo tiene
sí,
que ver con esto?
Precisamente el sistema de producción de comida en el mundo se ha ido estandarizando. Esto es así porque las empresas que controlan toda la producción, desde la semilla y la tierra hasta los fletes, la distribución y la venta en grandes supermercados, son un puñado de monopolios que deciden qué es lo que se come y cuánto cuesta, tanto sea en Buenos Aires como en Bogotá o la India o Pekín. Digamos que casi la totalidad de lo que comemos diariamente es... O sea, lo que compramos en supermercados, lo vamos a nombrar, ¿no? Vamos a tipo Carrefour, como Jumbo, Coto u otros, son productos con ingredientes derivados de la soja o el maíz transgénico.
Ajá.
También los transgénicos y los pesticidas entran en la cadena alimentaria a partir del alimento de vacas, pollos y cerdos. Por supuesto, no aparecen así ni se alerta siquiera sobre su peligrosidad en los envases. De hecho, ni la elemental medida del etiquetado de alerta o preventivo se aprueba en países como Argentina, ¿no? En nuestro
claro,
país.
Sí, sí.
El lobby de las multinacionales es enorme, es tremendo. Los gobiernos asociados a estas empresas silencian de manera criminal esta realidad y habilitan el negocio capitalista de la comida que, vale decir, enferma a la gente. Por ejemplo, el aumento de cáncer, las malformaciones, la hipertensión, la diabetes prematura, todas estas enfermedades, por ejemplo las enfermedades del corazón, están íntimamente asociadas a esta dieta del gran negocio de la enfermedad, que es la comida en la actualidad.
Entonces, Luisito, el Monsanto para todos y todas y la OPPO acompaña.
Así es, Cristina. El Ministerio de Agricultura Nacional tiene un plan que se denomina PEA 2020.
¿Qué quiere decir?
Esto es para aumentar los cultivos de soja transgénica en el país, porque Monsanto quiere más. Por ejemplo, y lo más grave es que, bueno, lo que más quiere es que salga una ley que privatice el uso de las semillas. ¿Qué significa esto? Esto significa que sería como una mercancía más dentro del capitalismo, donde se patentan todo, se patentan los medicamentos, bueno, en este caso se patentarían las semillas, y bueno, por lo tanto, el que las quiera usar las va a tener que pagar. Monsanto, así de esta forma, junto a Cargill, Nidera y otras cerealeras, pasarían definitivamente a terminar de controlar casi toda la población de comida, diríamos totalmente la producción de comida en nuestro país, ¿no? Esto significaría más transgénicos, más pesticidas, más fumigaciones y más enfermedad para nuestra población. Por último, podemos decir que Monsanto es anunciante de varios programas de TN y Clarín, pero también tiene publicidad en el diario El Argentino, que es oficialista, y en programas de medios CAP. Por eso, es un tema gravísimo, que choca con un muro de silencio cómplice de los medios y también de la comunidad científica, que fue comprada por estas empresas.
Uh-huh.
Salvo honrosísimas excepciones, y vale destacar esto, como el profesor Andrés Carrasco, que fue un científico muy prominente que hace muy poquito lo hemos perdido físicamente.
Sí, la verdad que nos dejás pensando y no vamos a comer nada, Luisito.
Vamos a tener que hacer huertitas, ¿no?
Bueno, vamos a un tema musical.
¿Salió bien?
Sí, muy bien.
Ahí te va, Vector Acaño.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de mi alegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día...
Bueno, y pisamos un poquito el tema musical porque por fin pudimos comunicarnos con Marcelo Top, el delegado de AT de ANSES Moreno Centro. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal Marcelo?
Gracias por atendernos y bueno...
No, les pido disculpas, no podía atenderlo antes.
Sí, bueno, nos imaginábamos que algo sucedía, pero bueno, seguíamos insistiendo porque el hecho de violencia laboral que sufre el día lunes el compañero trabajador de la UDAI Moreno, de ANSES, para nosotros es un hecho muy grave e importante, por supuesto, porque nos parece que tiene que ver con una persecución, porque él siempre fue delegado anteriormente y fue un luchador, queríamos que vos nos detalles un poco más, ahondemos en la información, qué pasa con este compañero ahora y cómo queda su situación, ¿no? A partir de que, bueno, este compañero sufre este tipo de violencia laboral.
Sí, ante todo me permito aclararle de que no es que fue un luchador, sino que lo sigue siendo.
Sí, ay, perdón, sí. Sí, es verdad, gracias sí. por
lleva, corregirme. Lleva la bandera de la resistencia también, ir adelante.
Así es, y sí.
Con mucho énfasis.
Sí.
Verdaderamente digo, un gusto trabajar al lado de compañeros de esa daño, ¿no?
Sí.
El tema es, bueno, se produjo la intromisión a un sector que no es de atención al público, de un profesional, abogado,
sí.
Una abogada en realidad, el agente lo que hizo fue resguardar administrativamente, ¿no? Digo,
claro.
Fue resguardar la... los expedientes, en definitiva, ¿no? Porque el acceso a un sector donde es restringido para la atención al público, casualmente es donde están los expedientes,
sí.
Inclusive pueden llegar hasta al alcance de la mano de cualquiera, entonces el sector está restringido para el acceso al público, y lo que hizo la gente, digo, en este caso el compañero Pablo Lopardo, fue resguardar, digo, la integridad de todos los expedientes que estaban ahí, diciéndole o solicitándole, en este caso al profesional, de que se retire del sector y que iba a ser atendido en un sector correspondiente a la atención al público, por la persona competente.
Claro.
Y bueno, el abogado no hizo eso, digo, lo que hizo fue increparlo, diciendo de que tenía pleno derecho para poder acceder y demás, digo, a lo cual, bueno, el compañero siguió defendiendo la postura.
Claro.
Esto es desde el aspecto administrativo. Por supuesto de que este tipo de cuestiones dan a pensar, más que nada en el caso de Pablo Lopardo, que sí corresponde a una persecución política, ¿no? Una persecución ideológica.
Claro, sí.
Porque no hay razón para poder acompañar, como hizo después la jefatura, digo, el descargo que ha hecho la abogada o la denuncia, y no sabemos porque no hemos podido acceder al texto. Ninguno de los delegados que hemos solicitado copia de, ya sea el descargo de la denuncia, porque ni siquiera sabemos
en qué condición
se protesta este profesional.
Claro.
Y bueno, esto hace pensar de que verdaderamente el compañero está siendo víctima de algún tipo de violencia laboral en este aspecto, ¿no? Porque ya que él tomó la decisión correcta de resguardar la integridad de los expedientes, en realidad, digo, que la jefatura debería haber acompañado esa acción. Cosa que verdaderamente...
Una pregunta, Marcelo. ¿Qué tal? Soy ¿Sí? Luis, de acá del programa.
¿Qué tal, Luis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, básicamente la pregunta es, ¿a qué se debe, o sea, desde tu visión, esta persecución hacia lisa y llana, ¿no? Hacia el compañero Pablo Lopardo.
Y tiene que ver con la toma de posición del compañero, en este caso. Con la toma de posición del compañero trabajador, digo,
De su compromiso,
adoptado,
¿no?
Sí, por supuesto. Él ha adoptado una posición en la cual no cesa respecto de una serie de reclamos que estamos haciendo con respecto a la cantidad de personal que debe estar involucrado en la atención al público, que figuran en nómina y no están en pronombre. La operatividad del material informático que no está todavía funcionando a pleno, digo, si bien tenemos un edificio nuevo que también es producto de la lucha, en la cual también estuve en curso el compañero, digo, que también luchando y soportando los descuentos, las medidas de fuerza que hemos ido generando, quizás estas personas que han ido a la empresa a tramitar en estos últimos meses se han encontrado con estas situaciones de que por ahí estamos en asamblea y demás. En definitiva, lo que estamos haciendo es trabajando para que el organismo pueda brindar el servicio que corresponde a las personas como se merecen. Y bueno, quizás esta toma de posición pueda llegar a ser parte de la explicación de por qué esta persecución hoy en Rumanía.
Sí. ¿Y cómo queda la situación del compañero? ¿Está trabajando actualmente o está suspendido?
Sí,
¿cómo
el compañero, es el tema? Sí, el compañero está trabajando, sí. Nosotros, conjuntamente con el servicio jurídico del gremio, de ATE, estamos siendo asesorados para que el compañero, bueno, no sufra ninguna consecuencia a raíz de su toma de posición, ¿no?
Claro, y en este caso, en esta situación, la jefa de ANSES Moreno, la señorita Cintia González, ¿qué posición tomó respecto a esta situación?
Ante esa denuncia. Por lo pronto no ha dado acceso a la acusación o al descargo que ha hecho el profesional, nosotros sí. Entendemos de que mal puede sentirse el compañero en una situación de defensa o de tener que defenderse si no sabe de qué se tiene que defender. Digo, el derecho pleno del compañero es de saber de qué se lo acusa.
Claro.
Inclusive ha sido, bueno, se ha personado gente del servicio médico en la UDAI a las 24 horas de esta situación que se ha generado, intentando ver la aptitud del compañero para la atención al público, conforme a verdaderamente no sé a qué tipo de entrevista.
Claro.
No, verdaderamente digo, esto da la pauta de cuál es la toma de posición de la patronal con respecto a aquellos trabajadores que defienden no solo el lugar de trabajo, sino también la finalidad del organismo. Cosa que entiendo desde la lógica, no solo yo, sino los compañeros asambleístas que nos venimos reuniendo durante ya hace días, sí, en asambleas que acontecen luego de la atención al público, entendemos de que los patrones deberían acompañar estas medidas, o al menos acompañar el espíritu de las medidas, que es la de mejora de la atención en el organismo.
Claro, sí.
Parece muy tirado de los pelos, ¿no?
No, realmente no es... Es lo que debería ser, porque por más que ocupen cargo de jefes, ellos son parte de, vamos a decir, empleados con distintos cargos, de empleados del Estado, junto con todos ustedes, que son empleados también del Estado. Por lo tanto, creo que lo que habría que garantizar es la mejor atención al público.
Sí, tal cual, y respetar el clima laboral, porque si no se vive en un estado de violencia. Si en el sector donde trabaja el compañero, que casualmente es un sector donde no existe atención al público, existe injerencia de público y nadie toma medidas al respecto, y entonces verdaderamente los compañeros se encuentran expuestos. Y no solo eso, sino también los trámites, que son trámites personalísimos y privados de cada uno de los titulares que han venido a gestionar.
Claro. Bueno, por último...
Lo cual pone en riesgo la integridad administrativa y hasta inclusive jurídica de la condición laboral.
Por último, si esto sigue, esta situación sigue, con la persecución al compañero, ¿tienen alguna, alguna medida de fuerza en vista o...?
Como con cualquier compañero en otra hora, porque ya ha habido antecedentes previos a este, en el cual ante la toma de posición de algunos compañeros con respecto a las decisiones de la patronal, digo, que van en contra de la atención al público o que van en contra de la óptima atención, como en su momento fue la situación del edificio, vuelvo a repetirlo, del material informático, hemos tomado, sí, medidas de fuerza en defensa de los compañeros sin siquiera dudarlo.
Claro.
Bueno, lo mismo va a acontecer en este caso con este compañero si esta situación prosigue.
Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Y te agradecemos la comunicación y nos estamos yendo, ya nos pasamos de la hora de la tanda. Muchas gracias. Quedamos a disposición desde nuestros micrófonos. Gracias.
Muchísimas gracias.
Vamos a la tanda.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas.
Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar.
Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno
90.1,
estación de música.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
El señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece.
Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con la charla, con todo esto de que con la charla de género que vamos a dar también mañana en Ate Moreno, porque hay un oyente que me pregunta a qué hora es, y es a partir de las 17 horas en Ate Moreno, y los talleres van a estar a cargo de las compañeras. En mi caso yo, Cristina Coronel, y la compañera Sandra Aranda, nuestra compañera psicóloga de Mujeres al Pie del Cañón. Y en este sentido también tenemos una entrevistada telefónica que le vamos a preguntar un tema que nos vino dando vuelta, porque hay como dos situaciones en cuanto a la información de este tema. Y porque el día lunes se anunció la implementación de móviles con equipos de profesionales para tratar el tema de abortos no punibles en hospitales, y el martes el gobernador Scioli lo desmiente. ¿Qué hay de cierto? Buenas noches, gracias por atendernos, Lorena.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia y a los compañeros y las compañeras de convocatoria.
Explícanos un poco, porque realmente para aclararnos, ¿no?
Sí, primero quería hacer la introducción, que seguramente me han estado llamando y estaba ocupado, sí. Y queríamos, contar que antes de ayer desapareció una nena del barrio Trujuy y apareció hoy.
Sí.
Y estamos tratando de que en la comisaría de la mujer le tomen la denuncia, no se la quieren tomar. Queremos denunciar a la comisaría de Trujuy.
¿Cuáles son los motivos que
la comisaría de Trujuy maltrató a la nena, le tomó una declaración a la menor sola, no la dejó entrar a la madre, y no le dieron copia, y ahora estamos tratando de que la comisaría de la mujer la puedan atender y le puedan dar una autorización para que la vea el forense, y estamos luchando porque están en la comisaría la familia de la mujer y en este momento no la quieren recibir. Un maltrato de parte de las instituciones, otra vez, nuevamente, a las mujeres que y a las niñas, ¿no?, que sufren
todo tipo de violencia.
Secuestros y sí. Desapariciones que sabemos que son para la red de trata, sí. Principalmente.
La comisaría,
y que las comisarías están.
La comisaría de la mujer, ¿qué aduce para no atenderla?
La comisaría de la mujer le está explicando a la familia en este momento que tiene que erradicar la denuncia donde de aparición del paradero donde hizo la denuncia de desaparecida, que es en la comisaría de Trujuy. En la comisaría de Trujuy no le tomaron la denuncia de aparición, solamente le tomaron una declaración a la nena menor, sola, donde le dijeron que era una mentirosa, le levantaron el tono y no le dieron ni una copia, ni siquiera una orden para que la vea el forense.
Claro.
Y la situación es
todo ilegal, ¿va?
Así, todo completamente ilegal. Así claro. Que por eso recién estábamos, digamos, claro. Tratando de hacer armar redes con las organizaciones, a ver si preparamos alguna acción en caso de que no llegan a querer, digamos, tomar cuenta esta situación, no querer hacerle tomar la denuncia en claro. La comisaría de claro. De Trujuy. Pero bueno, sí. Venimos, el movimiento de mujeres en el oeste, no sé por qué, creo que por la cantidad de ausencias de parte del Estado, se viene creando redes de organizaciones de mujeres, sociales, políticas, sindicales, en función a la vulneración de derechos de las mujeres y de las niñas. Y aparentemente, sí. Y realmente, la vulneración es tan grande como la que estoy comentando en el caso que estamos en este momento asistiendo y acompañando, es tan grave la situación en el territorio de Moreno y en todo lo que es el oeste, que las redes de mujeres se fortalecen a través de cada vez más,
¿no?,
casos y organización.
Claro.
Y en base a ese fortalecimiento de organización que tomó fuerza a partir del pedido de aborto no punible en el hospital de Moreno por el famoso caso de la niña de 13 años, se creó una mesa de diálogo en el Ministerio de Salud, en donde el movimiento de mujeres empezó como a plantear distintas situaciones con respecto a el acceso al derecho de la ley de aborto no punible y el acceso a la reglamentación del ministerio.
Sí.
En esa mesa, digamos, nosotras como movimiento de mujeres veníamos proponiendo distintas situaciones en la cual no hay un avance muy importante con respecto a las acciones que está tomando el ministerio. Es un gran esfuerzo sentarse y tratar de dialogar con una institución, digamos, que está, digamos, fuerte y mente instalada con respecto a que es también, digamos, una representante patriarcal, digamos.
Que no está a favor de estos temas, ¿no?
No sé si no está a favor, me parece que es otro espacio institucional que hace la plancha y que hace como que trabaja y funciona el derecho y el acceso de la salud de la población y de las mujeres también, pero pero que realmente cuando se los expone, se los visibiliza, se los mediatiza, como pasó con el caso del pedido de la ANP y la negación del Hospital de Moreno, una vez que toma conocimiento público, no les queda otro que hacerse que trabajan o por lo menos llamar a una mesa de diálogo.
Sí.
En esa mesa de diálogo hubo una propuesta de armar un equipo móvil para... primero que no es un hospital móvil, ni tampoco son muchos móviles, es una creación de un solo equipo que estaría accionando en caso que los hospitales no quieran acceder al pedido de aborto no punible. Y no es hasta las 12 semanas, como dice digamos la crónica, sino que es el término de los meses es no tiene determinación de la cantidad de semanas de gestación del pedido del aborto no punible. Esa es la realidad. La otra realidad es que nosotras como Movimiento de Mujeres creemos que eso es un parche, que nosotras como Movimiento de Mujeres creemos que no es la solución. Sabemos y tomamos conciencia que hay una ley nacional en donde está reglamentada la provincia de Buenos Aires con un protocolo para que sea, digamos, accionada por parte de los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires y los 44 municipales. Ahora, ¿qué pasa dentro de cada hospital en donde se declaran objetores de conciencia? La ley bien dice que... ¿Hola?
Sí, ¿hola? Estoy escuchando.
La ley dice... Sí, escucho.
Sí. Sí.
La ley dice que realmente no tendría que haber como institución un objetor de conciencia, sino garantizar el aborto no punible. Pero bueno, la realidad es que a través del dicho del móvil, de parte del anuncio de parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, tuvo repercusión política con los dichos de Scioli, en donde desdice y se desentiende de este móvil y habla de una manera completamente, digamos, obsecuente con la... como la Iglesia Católica, que también salió, digamos, a cuestionar este móvil, y en donde el Scioli también está, digamos, mezclando situaciones, porque termina hablando que, bueno, que su política es estar en función de la familia, habla de la fertilización asistida, como si tendría que ver una situación con la otra. Pero sí tiene que ver con un discurso pro vida que tiene Scioli, como también tiene obviamente el obispado de La Plata, que salió, digamos, de tapones de punta a oponerse a este móvil. La realidad es que la responsable de salud sexual y reproductiva de la provincia de Buenos Aires, que se llama Marisa Matías, hoy salió a dar una nota a los medios diciendo que primero que se iba a respetar el móvil, que no era lo mismo hospitales móviles, no existe eso, sino que es un equipo en donde va a trabajar en función a los casos, digamos, en donde haya una controversia de parte de el hospital que no quiera realizar la práctica. Se va a llevar adelante, eso fue lo que anunció hoy Marisa Matías, que es la responsable de Salud Sexual y Reproductiva.
Sí.
Nosotras como Movimiento de Mujeres que estamos asistiendo en la mesa de diálogo no tomamos conocimiento de cómo va a ser este hospital, este móvil, digamos, este equipo móvil. Eso es una pendiente que tenemos en la próxima reunión. Poder tratar de, digamos, de hacer el pedido realmente sobre la situación de este móvil, que no tenemos mucho conocimiento de la situación, cómo va a ser abordado. Pero bueno, esto es esta es la situación. Hoy aclaró que Marisa Matías que el equipo móvil sigue, digamos, en planes y en funcionamiento a partir del día que se... que se anunció para estos casos de digamos, situaciones de aborto no punible. Así que yo le diría a la población que exija el móvil, el equipo móvil, en casos que los hospitales de toda la provincia de Buenos Aires no quieran realizar la práctica. me parece que si está anunciado es un derecho y vamos a ver qué sucede frente a ese pedido del derecho que todavía no sabemos cómo va a accionar, no podemos dar cuenta de ese móvil.
Lorena, mira, vamos a un temita musical y queremos seguir hablando de esto porque un poco nos vas a explicar en qué consiste estas reuniones con el ministerio, ¿sí?
Bueno.
¿Te llamamos nuevamente?
Listo, bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Ahí te va, de Tora Caño.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como Martinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Sufrida calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle, tristeza de tanto amar.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Bueno, y estábamos comunicadas anteriormente con Lorena Alderete, que es de Mujeres al Pie del Cañón, y de la colectiva de mujeres organizadas de Moreno y del Oeste, que a raíz de toda la lucha que emprendimos las feministas por que se cumpla el derecho del aborto no punible ante un hecho de violación a una niña en Moreno, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega se negó a hacerlo y esto nos trajo una alerta muy importante y también muchas organizaciones de mujeres pusieron ahí su reclamo para que esta ley se cumpla, cosa que no ocurrió en el hospital y bueno, la niña fue atendida en otros hospitales. Y a raíz de esto empezó la lucha para que la excusa de los objetores de conciencia en los hospitales no sea una traba para que la ley se cumpla. Pero Lorena Alderete, de Mujeres al Pie del Cañón, nos estaba explicando esto de que se van a implementar móviles con equipos profesionales para estos temas de abortos no punibles. Hola, Lorena. ¿Seguís al aire? Ah, todavía no, ¿no? ¿Sí? ¿Hola? Hola. Hola, Lorena, ¿sí? Bueno, nos estabas explicando un poco el tema de que Scioli había desmentido, porque bueno, estuvo ahí varios objetores de conciencia en ese aspecto. Y bueno, ¿y cómo queda este tema? Y además quería preguntarte, bueno, ¿en qué consiste estas reuniones con el Ministerio de Salud, ¿no? Con el ministro Colia, que venimos teniendo reuniones respecto a reclamarle los derechos de las mujeres y que no se cumplen. Y sobre todo esto. ¿Acordar? Sí. Sí. Sí, un pensamiento hegemónico.
Sí.
Sí, que tiene y que además tienen otro criterio, sí, sí. Claro. Sobre nosotras. Sí. La verdad que es un tema bastante, bastante largo para charlarlo, así que otro día las vamos a invitar acá en piso y vamos a tratar medio programa sobre esto, porque la verdad que hay mucho material para discutir e informar. Porque ya Bueno. Sí. Bueno, claro, bueno, por eso mismo, porque ya estamos entregando el programa. Bueno, mira, sí, sí. Bueno. Bueno, muchísimas gracias porque ya estamos entregando el programa, no nos quedó más tiempo, así que ya vamos a hacer un programa especialmente con estos temas, por la verdad que es muy importante, y lo ocurrido hoy con esa niña que no le quieren tomar a su mamá la denuncia, porque tiene que ser la adulta la que hace la denuncia. Totalmente. Vamos a investigar y lo vamos a también denunciar. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
Chao. Bueno, nosotros por nuestra parte nos hemos ido mucho ya del programa. Le pedimos disculpas al programa que sigue y le decimos muchas gracias, Julián, por habernos tenido paciencia.
Y muchas gracias a Roca Costa, que nos musicaliza todos los programas.
Y nuestra compañera Sud, muchas gracias. Y a nosotros por nuestra parte le decimos hasta el jueves que viene a partir de las 19 horas por este mismo emisora.
Muy bien. FM Moreno, tu estación de resistencia.
Hasta el jueves que viene.
Moreno, 90.